contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Balúa Vélez, y me acompañan aquí en el Estudio B. Pongan mucha atención. El bárbaro de Matanzas, Alfredo Álvarez.
Gracias. Hoy sí estoy de verdad en el Salón de la Fama. Estoy rodeado aquí de estrellas.
Y el bárbaro de la calle 8, Juan José JJ Chambi Campos.
Buenas tardes. Orgulloso de estar aquí con ustedes para presentar un programa como nunca se ha presentado antes.
Correcto. Bueno, a petición de mi gente en Cuba todos los años, nosotros les preparamos dos resúmenes de béisbol. Uno de la postemporada, que ya todos ustedes escucharon, toda la postemporada. Pero el otro, como todavía no teníamos, cuando preparamos el de la postemporada, los premios individuales de la pelota, les hemos preparado otro programa especial sobre toda la campaña 2023 del béisbol de las grandes ligas. Desde las nuevas reglas, desde el primer día hasta el último día. Así que pongan atención. Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita número uno? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, una campaña con muchos, pero muchos cambios. Vamos a repasarlos rapidito. Todos estamos de acuerdo. El reloj de 30 segundos para el pitcher. No se puede tirar a primera base más de dos veces. La tercera, si no lo pescas, es un balk. Hubo más robos de bases. Ya no puedes tener la variante defensiva. Tienen que ser dos jugadores defensores por la derecha y dos por la izquierda. Rapidito, ¿qué les parecieron a ustedes? Yo sé la respuesta, pero quiero que mi gente en Cuba, Chambi, sepa la respuesta. ¿Cómo te parecieron las nuevas reglas de la pelota? Se jugaron los partidos en un promedio de 24 minutos menos.
Ellos trataron, o sea, esa fue una de las reglas que le funcionó a las grandes ligas. El juego fue menos tiempos. El robo de base, tenemos que decir que ahora son 6 pulgadas menos. Y yo creo que eso puede haber contribuido a que hubieran más atentos a robar, como tú dijiste. Me gustaron, no me gustaron. Yo siempre estoy abierto a cambios. Lo único que no me gustó es la estrategia defensiva. Yo creo que es quitarle al equipo su manera de defender.
Yo lo que pienso en cuanto a lo del tema del chief es que lo eliminaron completamente. Yo creo que podían haberle dejado algo. O sea, tú podías haber hecho algunos chiefs o tener un número específico de formaciones por juego o por inning que eliminado completamente. O sea, estamos hablando de que a mí por ejemplo me parecía súper interesante cuando ponían a jugar 5 infielder, por ejemplo. A mí me parecía bien. Y no creo que era necesario haberlo eliminado. Incluso hasta 6 infielder he visto y dejar un solo jardinero. Me parecía interesante si se ponían 4 de un lado. No importa. O sea, claro, que lo hicieran en exceso, yo creo que no era saludable. Pero el haberlo quitado completamente no me pareció bien. Ahora, creo que dices algo muy interesante, Chambi. Que tú, evidentemente todo el mundo sabe quién eres y has tenido tremenda carrera siempre en esto. Y es porque uno, tanto de fanático como detrás de los micrófonos, uno no puede cerrarse a lo que es el desarrollo. Como mismo tú dijiste, tú siempre estás abierto a lo nuevo, aceptas las cosas.
Así es.
Cuando han cambiado. Y yo creo que el hecho de que hoy en día todo está en evolución y que hayan evolucionado las bases ahora más grandes, el reloj, no hay que verlo siempre con esa cara, porque el béisbol es un deporte muy romántico y muchas veces nosotros lo vemos todo con el romanticismo del tiempo de antes y nos estancamos entonces y no nos abrimos a lo que son las analíticas, no nos abrimos a lo que es el todo lo moderno, y eso no es bueno. O sea, es bueno entender que esto evoluciona, esto es parte de la evolución. Ahora, si vamos a, quizás yo hubiera preferido que hubieran dejado algunos Chiefs.
Bueno, una vez que comenzó la temporada regular, hubo dos series fuera de los Estados Unidos. Nosotros les brindamos un partido en cada una de esas series. En la Ciudad de México, los Gigantes y los Padres de San Diego jugaron dos partidos el 29 y 30 de abril, y luego desde Londres, Inglaterra, también se jugaron dos partidos, los Cachorros de Chicago y los Cardenales. Es más, le tocó justamente a Alfred narrar uno de esos partidos en Londres, que fue eterno.
Sí, eso fue tremenda experiencia. Y me pareció, lo que más me gustó a mí de lo de Londres, fue la cantidad de personas que fueron, el ambiente que había. Sí,
60 mil hubo, ¿no?
Sí, sí, ¿cómo yo estuve? Yo soy un tipo, tú sabes de sobra, que me encanta lo de las redes, quizás por la época que me ha tocado vivir. Y yo me puse a buscar los comentarios, me puse a buscar las cuentas que estaban llevando todo esto de MLB Londres. Y era increíble la cantidad de personas, no latinos, no norteamericanos, sino ingleses, sí, franceses, españoles, que fueron a ese juego y que hablaban de béisbol como uno más de nosotros.
Champi, ¿te gustaría ver más series fuera de Estados Unidos? Que no sea Japón y que no sea Corea. No, como
por
sea.
Eso, en Japón, en México, yo creo que esto de llevarla a Europa fue una cosa sumamente interesante, sobre todo con los equipos tradicionales. Yo sí creo que en Inglaterra hay un movimiento, porque lo he estado leyendo, hay un movimiento que gusta la pelota. Y si vamos a ser sinceros, si han habido países como Holanda y han habido países como España, donde las grandes ligas han tratado de germinar esa semilla, no lo han hecho con Inglaterra. Y creo que el partido, esta serie lo hicieron Alfred, precisamente para eso, para ver cuál era la reacción del público.
Un termómetro.
Y el público le dio la reacción. Al mismo tiempo, cuando tú me haces esa pregunta, Pepe, como dicen los americanos, una pregunta cargada, porque me gustaría o no me gustaría, vamos a ser sinceros, ningún equipo que vaya fuera de Estados Unidos, sobre todo a Europa, le es saludable. Esos equipos van a sufrir no solamente el viaje, pero la hora.
Ahora el año que viene se juega en Francia, hay que decirlo también.
Sí. Mira lo que le pasó a Clayton Kershaw una vez que él abrió una serie en Tokio, que pasó las primeras tres semanas de la temporada regular lesionado, porque él abrió un juego de los Dodgers y creo que fue el año después de que ganó uno de sus tres premios Cy Youngs. Wow. Así que bueno, el 22 de abril, el outfielder cubano Adolis García se convirtió en apenas el cuarto ser humano en la historia del béisbol de las grandes ligas en conectar tres jonrones y dos dobletes en un juego de pelota. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí, cómo no.
Okay. Claro. Cuatro de más de 10,000 peloteros que han jugado béisbol de las mayores en lograr esta hazaña. Shohei Ohtani lograba una hazaña casi todos los días.
Ohtani no cuenta.
Estaríamos aquí. Pero sí pasaron cosas muy interesantes en la temporada regular. Por ejemplo, en la temporada regular también les estaba contando que los peloteros cubanos brillaron. Déjame decirte, Yandy Díaz casi todos los días brillaba para los Tampa Bay Rays, Randy Arozarena también. En realidad, brillaron, sacaron la cara por Cuba. ¿Cuál?
No, Jordan Álvarez.
Jordan Álvarez, correcto.
Yeniel Cano era en un momento que Yeniel Cano era el mejor relevista de todas las grandes ligas y ni siquiera comparado con nada. O sea,
no le hacían carrera.
0.00 y tenía como 50 innings lanzados, una cosa de loco.
Correcto. Hablando de Clayton Kershaw, ganó su juego número 200 el 18 de abril contra los Mets de Nueva York, así que llegó muy lejos en su carrera profesional. Ya después, en la postemporada, le dieron pau pau, nadie es perfecto. Y también, por supuesto, en los playoffs, Nick Castellanos se convirtió en el primer ser humano en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en conectar 4 jonrones en 2 partidos consecutivos de postemporada, y luego, para variar, conectó un 5º jonrón en el 3er juego consecutivo. Pero ya sabemos que a Nick Castellanos se le acabó el combustible en la serie por el campeonato de la Liga Nacional después de esos 5 jonrones que conectó contra los Bravos de Atlanta. ¿Qué pasó en la temporada que todavía estábamos aquí hablando justamente la semana antepasada sobre los premios individuales? Pero antes de eso, quiero resumir quiénes ganaron todos los campeonatos y todos los trofeos de jonronero, carreras impulsadas, promedio. Para sorpresa de nadie, el venezolano de los Marlins de Miami, Luis Arraez, terminó con promedio 354, champion bat de la Liga Nacional. Yo no creo que ninguno de ustedes estuvo muy sorprendido por eso. No,
el año anterior lo había ganado la Liga Americana.
Correcto. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que eso ocurrió? El mismo pelotero ganando 2 en 2 ligas.
Ninguna. La primera vez en la historia.
A los hay que le han ganado en las 2.
En las 2.
Como es el Emejo, que lo ganó con...
Sí, con los
Yankees y con, sí,
con los Rockies de Colorado.
Pero hubieron 2 temporadas en el medio. Que no ganó.
Nadie consecutivo.
Ok, perfecto. Sí. Matt Olson terminó con 54 jonrones. Es más, Matt Olson no solamente conectó 54 jonrones, sino que impulsó 139 carreras y no fue el jugador más valioso de la Liga Nacional.
Pepe, y quiero que ahí hagas una pausa. Matt Olson puso el récord de más jonrones en una franquicia donde hay 3 salones de la fama que se llaman Chipper Jones, Eddie Matthews, y el que fue líder de jonrones por una época, Hank Aaron. Este muchacho...
No, y lo que ha pasado por esa franquicia...
Batió más jonrones que esos 3,
sí,
individuos.
Pero es que, y por ahí pasó Galarraga. O sea...
Sí, pero...
Claro, tú hablaste de esos tipos, pero...
De los 3 grandes estos. Y este muchacho ha puesto récord. Y que ni siquiera haya sido escogido, para mí, fue una pena.
Bueno, yo te voy a decir. Para mí... Para mí fue un poco fuerte que él no quedara entre los 3 finalistas. Pero yo no estaba sorprendido. De cómo es hoy el béisbol, yo no estaba sorprendido. Y esos eran los largos debates con Pepe y yo aquí en estos micrófonos. Que siempre Pepe me decía, le decía, Pepe, el MVP no tiene discusión, es Ronald Acuña Jr. Y él me decía, sí, pero más Olson. Y cuando salieron los 3 finalistas, le dije, viste, Mookie Betts y Freddie Freeman recibieron más votos. Bueno. Y es que, ¿sabes? A ver, el atractivo... No sé si principal, pero uno de los atractivos más grandes de la temporada fue Ronald Acuña. O sea, de eso no creo que hay duda.
Correcto.
Se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en robarse 30 bases.
Pero es que mira cómo es la pelota. En una franquicia que lleva 120 años, que son la franquicia de los Bravos, ya sea como se llame.
Entonces,
en qué
dije,
ciudad.
Dije 30 bases, quería decir 70 bases. Sí.
Aquí la tengo, justamente
el iba... 70-40.
Que Matt Olson conecte 54 jonrones, siendo número 1 en toda la historia de la franquicia, que impulse 139 carreras y que no gane el jugador más valioso de la Liga Nacional. Les voy a decir por qué. Ronald Acuña Jr. anotó 149 carreras, conectó 217 hits y se robó 73 bases. Por eso fue
que... No, es que tú no estás diciendo que Acuña no haya sido, no mereciera el MVP. Déjame decirle esto a la gente. Tú lo que estás diciendo es que cómo es posible que Olson no recibió votos.
Chico, hay que hacer a los 2. No puede haber un co-MVP como la ha habido en la serie. Cuando los Yankees perdieron la serie mundial contra los Dodgers en el 81.
Es que si hubiera habido un co-MVP, se lo hubieran dado a Mookie Betts y a Acuña.
No, hubo 3 jugadores más valiosos de los Dodgers cuando ganaron la serie mundial del 81. Fernando Valenzuela, Tim Yeager y Pedro Guerrero. ¿Por qué no pueden haber 2 en una temporada, 2 jugadores más valiosos?
Pero Webby y Taylor, si hubieran 2, hubiera sido Mookie Betts y Ronald Acuña.
No, pero déjame. Yo lo que... Por ejemplo, yo empecé por... Yo empezaría por... ¿Por qué Matt Olson? ¿Por qué Freeman y no Matt Olson?
No. Eso sí es una... Es increíble. Que él no... Que Freeman haya recibido muchos más votos que Olson. Eso sí fue
juega
increíble.
La juega en la misma base.
Juega en la misma posición. Freeman es mejor defensivamente. Mucho mejor.
¿Quién se ganó el guante de oro este año? ¿No fue Osun?
En primera base, déjame
creo que fue Osun que se jugó el
justamente aquí los tengo.
O Walker, ¿no?
Bueno, ya les vamos a buscar ese detalle. Lo que yo sí te puedo decir es que a nadie le dan un premio de jugador más valioso por la defensiva. A nadie. ¿Ok? Nadie. No existe. Te lo dan por batear. Y te lo dan por batear
jonrones. No, en primera base fue Christian Walker.
Okay. Te lo dan por batear jonrones y te lo dan por impulsar carreras. A nadie le dan...
No, Pepe, no es por dar jonrones y empujar carreras. Espérate, eso hace rato ya no es
a
así.
Nadie le dan un premio de jugador más valioso por robarse bases. Nadie. Porque si no, Omar Moreno hubiera ganado 3 premios de jugador más valioso.
No, Pepe, pero es que no se lo dieron por robar bases. No, se lo dieron porque hizo de todo.
Yo sé, pero también Matt Olsen lo hizo de todo.
Y Chiro Suzuki se ganó un premio MVP.
Yo honestamente...
Por robar bases, por
dar 130 hits también tuvo Chiro Suzuki.
Ah, bueno, pero...
Para mí, honestamente, la estadística que yo creo que separa a Acuña del resto fueron las carreras que anotó, que fueron 105, fueron 149 en 159 juegos.
Correcto.
O sea, casi una carrera por juego. Pero cuando, por ejemplo, yo voy a ver a Freeman y voy con no hay ningún tipo de comparación. Estamos hablando de 139 jonrones, pero 139 carreras, 102, 54 a 29. O sea, este muchacho lo hizo todo, donde único no fue en dobles. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde viene la maquinaria de los Dodgers, que por años se sabe que los Dodgers se fajan por sus jugadores.
Correcto. Vamos a seguir hablando del tema de los más valiosos y de los que sobresalieron ahora que venga justamente la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Están escuchando un programa especial resumiendo toda la temporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. En el picheo, en el viejo circuito, Spencer Strider de los Bravos de Atlanta ganó 20, fue el único que ganó 20 en el circuito. Patrick Corbin de Washington perdió 15. Blake Snell con efectividad de 2.25. Yo quiero que ustedes me expliquen a mí cómo hoy en día un pitcher de los Padres de San Diego tiene efectividad de 2.25.
Es duro, pero la tuvo. ¿Y quieres que te explique? Ahora sí, esta chamba no la vio venir.
Sí.
El Cy Young, el día que Snell se enteró que él ganó el Cy Young, yo solo espero, no lo sé si pasó, pero yo solo espero que le haya hecho una llamada, la primera. ¿Sabes a quién? A Gary Sánchez. Y todo el mundo, ¿cómo? Mira las caras. Sí, señor. ¿Tú sabías que Gary Sánchez, cuando llegó al equipo, la efectividad de Snell era de casi 4? Y que con Gary Sánchez, un tipo que es reconocido en todas las Grandes Ligas por ser un guante de palo,
sí.
Gary Sánchez trabajó muchísimo estando en ligas menores y ahí hay que darle su crédito. Este hombre salió de los Yankees deshonrosamente, un Luis Severino que decía, si sigue aquí yo me voy, y era su compatriota. No puedo tirar con Gary Sánchez, no puedo pichar con él, no puedo. Los pitchers de los Yankees decían, no me lo pongan, no puedo lanzar con él. Y sin embargo, cuando salió de los Yankees y empezó el tour por todas las Grandes Ligas, que pasó como por 3 equipos y tuvo que jugar ligas menores, Gary consiguió un entrenador de cacheo en la República Dominicana, que se llama Mike Algo, y empezó a trabajar con él. Óyeme, busca la efectividad, te la voy a dar ahora mismo, de Blake Snell con Gary Sánchez y Blake Snell sin Gary Sánchez.
Blake Snell.
Quiero agregar eso porque me pareció fantástico.
Yo hay dos individuos que este año les puse el nombre de los peloteros, algo que es raro, no me viene el nombre, eran dos fenómenos. Uno, ofensivo, fue Schwarber, un hombre que se ponchó 200 y tantas veces y cogió 100 y pico de bases por bola. Blake Snell es el único individuo en la historia de la pelota que ha sido el líder en carreras limpias por juego y el líder en bases por bolas otorgadas. Nunca en la pelota ha salido un individuo que
tengo los datos, Chambi. Oye esto, que sé que te va a interesar porque Tú seguiste la carrera de Gary Sánchez desde que era un niño. Hoy aquí. En los primeros 5 juegos de la temporada, el catcher de Blake Snell fue Austin Nola. Tenía 7.36 de efectividad con Nola de catcher. Llegó Gary Sánchez y Blake Snell terminó en 18 juegos lanzados con Gary Sánchez como catcher. 105 innings, 1.29 de efectividad. Okay.
¿Cuántos pass balls tuvo Gary Sánchez el año pasado?
Déjame revisar.
Mira, Blake Snell.
Tengo que buscarlo.
Blake Snell lanzó para 2.25.
Correcto.
Que fue el líder en todas las.
Correcto.
Y dio 99 bases por bolas.
Wow.
El otro pitcher que dio más que él, más que el segundo, fue Michael Kopech, que dio 91. Y el tercero fue Charlie Morton con 83. Este hombre dio casi.
Impresionantemente, 10. Solamente hizo 5 bajo el.
Sí, entonces sí mejoró, porque con los Yankees cometía 25 todos los años.
No, con los Yankees 16, 18 fue el líder. Sí. Todos los años.
Muy bien. Spencer Strider ponchó a 281, fue el número uno. Logan Webb de San Francisco con 216 innings lanzados. Y en rescates, David Bednar y Camilo Doval, los dos con 39 rescates. Y hemos resumido los mejores peloteros del viejo circuito. Mientras tanto, en la Liga Americana, Yandy Díaz, ya lo mencionamos una vez en este programa, terminó bateando 330 champion bat del circuito. A mí no me sorprendió tanto. A ustedes siempre ha tenido promedio en base de 400
siempre
y pico.
Siempre ha sido muy buen bateador, muy disciplinado. Por eso la gente me decía, ¿pero qué hace Yandy de primer bate? Yo decía, por eso es que te digo que no te puedes quedar estancado nunca en el tiempo. ¿Sí? En este béisbol, Yandy es primer bate, sí.
No, pero claro, mira, vamos a ser sinceros.
En el año 99 no hubiera sido primer bate,
Yandy,
en este sí.
Yandy Díaz es el típico ejemplo de un pelotero cuando se le da la oportunidad. Él, lo único que le faltó fue tirar fotografías en Cleveland. Lo hizo todo. Era segundo bate en Cleveland. O sea, siempre.
Ahí
siempre,
estaba más flaquito también. Fue, estaba menos, fue el hombre, o sea, muy menos fuerte.
El hombre de segundo bate. Y nunca le dieron una oportunidad. Entonces Tampa vio, dijo, este muchacho tiene la posibilidad. Y así mismo, cuando le dieron la. Por eso es que es tan importante de que te den la oportunidad.
Correcto. Sí. Bueno, carreras impulsadas, Kyle Tucker de los Astros con 112, jonrones, Shohei Ohtani de los Angelinos con 44, Marcus Semien, 122 carreras anotadas, Marcus Semien, el líder en hits con 185, y Esteury Ruiz de los Atléticos, 67 bases robadas. En el picheo, yo sé que tengo varios yanquistas que sé que esto les va a encantar. Primero, en victorias, Chris Bassett y Zach Eflin con 16. Eso es todo. Jordan Lyle de Kansas City perdió 17. Increíble. Efectividad, Gerrit Cole de los Yankees, 2.63. El problema que tuvo Gerrit Cole el año pasado es que él sentía que si no lanzaba básicamente una lechada, perdía el partido.
Es sí. Que los Yankees no batearon, los Yankees no le dieron apoyo.
Y menos con él lanzando. Porque como decían, Gerrit Cole va a ganar, solamente con una carrera vamos a tener suficiente.
Yo creo que lo forzaron a ganar ese premio Cy Young, la verdad.
Así que Gerrit Cole, 2.63, Kevin Gausman de Toronto ponchó a 237, Gerrit Cole con 209 innings lanzados y Emmanuel Clase con 44 rescates. Esos son los mejores pitchers del circuito. ¿A alguien le sorprendió algo aquí?
No, soy yanquista, pero nunca me imaginé que existiera un pitcher de la Liga Americana mejor que Gerrit Cole.
Okay. ¿Y por qué no ganó la triple corona de la Liga Americana?
Imagínate tú, Pepe, ya tú tienes mucho. Él ha estado cerca de ganar la triple corona varias veces.
Por eso te estoy diciendo, tuvo un año espectacular, mejor efectividad, más innings lanzados, pero le faltaron los ponches.
Yo, Gosman pichó muy bien.
Le faltamos los ponches porque Gosman
Gosman es lo que le llaman aquí. Un dominante, un pitcher dominante.
Pero tú sabes por qué. Tú diste ya la respuesta.
Sí.
¿Sabes cuál es la respuesta? Porque los Yankees no bateaban. Y él se daba cuenta que nadie lo iba a hacer mejor que él viniendo del bullpen. Y muchas veces cambió ponches por out. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. Porque esta temporada la sinker de Gerrit Cole fue mucho mejor. Por ende, obligó, la lanzó incluso un mayor porcentaje de veces. Creo que había sido 26% en el 2022, la tiró 31, 32% creo en 2023, y eso hizo que hubiera más roletazos, pero caminaba más en los innings. Tiraba 7 innings, 8 innings, tiró juegos completos, ahí está, es por eso.
Correcto.
Porque tú sabes que hoy en día cuando tienes 100 picheos te sacan, te estás tirando un juego perfecto.
Correcto,
okay, eso sí ahí, es verdad. Ahí tengo,
entonces o sea, él se economizó.
Tú acabas de decir una cosa interesante, cuando llega a 100 lanzamientos, lo sacan. Sin embargo, todos estos equipos están enamorados de los japoneses que vienen de tirar 122, 133, bien. 134.
Sí, pero tiran cada 6 días.
También.
Correcto.
También.
Tiran cada 6 días.
Ustedes ¿vale? sabían que los Marlins, perdona que te interrumpa, establecieron un récord de grandes ligas en la temporada 2023 ganando 12 juegos consecutivos por una carrera. Uh-huh. ¿Ustedes sabían eso? ¿Qué clase de relevista tiene que tener uno, o pitcher de cuerpo de relevo, no, para ganar 12 partidos consecutivos por una carrera?
No, y espérate, y ganaron, tuvieron un porcentaje de 717 en carreras, en juegos ganados por una carrera, lo que es la mejor marca, la segunda mejor marca en la historia de la pelota, la primera son los Piratas de Pittsburgh en el año 1909.
Correcto. Bueno, este año, en el 2023, los partidos del béisbol de las grandes ligas de la temporada regular duraron en promedio 24 minutos menos que el año 2022. Mm. En la postemporada no fue tanto, fueron creo que...
Sí,
17,
pero los comerciales de la postemporada eran 3 minutos.
Sí, no, por eso. Creo que fue 16 o 17, pero bueno, vale la pena recalcar. Vamos a analizar rapidito, porque tenemos que ir a otro corte dentro de poco, cómo terminamos en la temporada regular, y yo creo que a nadie le sorprendió cómo terminamos, especialmente después del arranque que tuvieron los Tampa Bay Rays. Yo no pensé que nadie los iba a alcanzar, pero los Orioles de Baltimore los alcanzaron. De por sí Tampa Bay fue a los playoffs de cualquier manera, pero estando con dos yanquistas aquí, les sorprendió que ni los Yankees ni los Medias Rojas fueran a los playoffs.
Yo pensé que este año los Medias Rojas, o sea, en la temporada de los Medias Rojas fue lo que yo me imaginé.
Ellos sí, están, yo igual.
Y es más, el año que viene no sé qué esperar de ellos.
No hay que votar a más de uno ahí, empezando con el manager.
Totalmente.
Sí, yo diría que sí.
Y tienen muy malos contratos. Boston se ha metido en muy malos contratos. Es muy parecido a los Yankees. Y cuando han agarrado prospectos, le han salido malísimos. Bueno, Tristan Casas le va a salir bueno, pero mira este muchacho, Bobby Dalbe, fue un fiasco.
Todo ha sido un desastre. Todo ha sido un desastre. El mismo Verdugo no le funcionó lo que ellos se imaginaron que iba a hacer. Por lo tanto, elimino a Boston.
Y tienen ahora esperanza en Brian Bello, pero no sé.
Pensé. O
sea, no le salen bien los prospectos.
Yo pensé que los Yankees. Yo era de los que pensé que los Yankees iban a ganar esa división, que iba a ser bien cerrada entre ellos dos. Sí sabía que el equipo de Baltimore iba a ser mucho mejor. Y el que me sorprendió hasta cierto punto fue Toronto, porque yo siempre le he encontrado a Toronto un equipo sin alma, un equipo que busca una manera.
Dos veces campeón mundial, Toronto.
No, pero eso fue, o sea, aquel Toronto, del Toronto, o sea, de los dueños del Toronto en aquella época, no es ni siquiera la misma administración y tiene una filosofía totalmente diferente, pero el que sí me sorprendió, sin duda, fue el equipo Baltimore.
Correcto. Bueno, en la central yo creo que todos nos sorprendimos de lo mal que jugaron los Medias Blancas de Chicago.
Horrible.
Con sus 5 o 6 cubanos, incluyendo el manager, okay, jugaron muy, pero muy mal. Terminaron en el penúltimo lugar, 61 victorias, 101 derrotas. Kansas City, claro, fue el peor del circuito. A mí no me sorprendió para nada que los Astros de Houston fueran a los playoffs, ni los Texas Rangers en la Americana Oeste, ni tampoco los Bravos de Atlanta ni los Phillies. Eso es básicamente lo que pensábamos. Sí. Los Marlins, ya eso es otro cuento.
Una buena totalmente. Sorpresa.
Una buena sorpresa. Una los buena Marlins sorpresa. Fueron a los playoffs con 84 y 78, pero en un abrir y cerrar de ojos resultaron eliminados, perdiendo 2 partidos en menos de 24 horas.
De acuerdo.
Así que y hasta ahí llegó la temporada de los Marlins. No me sorprendió que Milwaukee ganara la central y no me sorprendió que los Dodgers ganaran la oeste. Lo que sí me sorprendió es que Arizona se colara por encima de los Gigantes y los Padres en la Americana.
Es que Arizona y los Orioles fueron la historia. Arizona y los Orioles fueron la historia linda de cada una de las ligas, tanto en la Americana como en la Nacional. Yo sí me imaginé que los Orioles iban a ser un buen equipo, pero no así. A ver, déjame rephrase, como dicen los americanos. El año pasado, yo siempre dije, estos Orioles van a ser, o sea, siempre le dije a la gente que los Yankees y los Medias Rojas de todo el mundo aprovechen hasta el 2024 más o menos, porque del 2024 en adelante a los Orioles no le gana a nadie. Yo lo que no sabía que era el 2023. O sea, se adelantaron un año. Cuando tú miras el equipo de los Orioles desde hace 2 años atrás, tú sabes que lo que viene es esto, porque es los mejores jugadores. Literalmente tienen los mejores jugadores en las ligas menores, superestrellas están rindiendo, porque hay veces que tú firmas un pelotero, piensas que va a ser una estrella y de pronto te das cuenta que es un fiasco. El problema con los Orioles es que los agarran y resulta.
Ellos pueden convertirse, en mi opinión, en el Atlanta de la Liga Americana.
Claramente.
Así es, estamos de acuerdo. Muy bien, entonces, en conclusión, ya les contamos quiénes fueron a la postemporada. ¿Qué les parece, Mr. Mikey, si me das ahora una musiquita? Porque tenemos todavía mucho de qué hablar. Así que cuando regresemos, vamos a hablar de la postemporada. No en gran detalle, porque ya tenemos un show completo de una hora de los playoffs. Pero vamos a repasar rapidito los playoffs, la postemporada y la Serie Mundial después de estos mensajes. Este es un resumen completo de la temporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Y antes de seguir con la postemporada, los playoffs y la Serie Mundial, Alfred les va a repasar rapidito las joyas de picheo este año en nuestro pasatiempo nacional. Especialmente, bueno, él les va a decir ahí lo que contó, lo que cuenta en lo que respecta. ¿Sabe qué? A mí me extrañó que no tuviéramos más no hits, no runs este año.
Sí, solamente hubo tres no hits, no runs. Primero Matt Manning, Jason Foley y Alex Lange del equipo de los Tigres de Detroit se combinaron para lanzar el no hit el número 20 en la historia de la franquicia, en la historia de las Grandes Ligas. Ganándole a los Toronto Blue Jays. Yo creo que tuvo mucha valía esto porque el Blue Jays es un equipo que tú no te imaginas que le van a dar unos hitters, sí, con las clases de bateadores que tiene. Eso fue el día 8 de julio. Framber Valdez lanzaría el no-hitter número 16 en la historia de la franquicia de los Astros de Houston, ganándole a los Guardianes de Cleveland 2-0 el 1 de agosto. Y Michael Lorenzen por Filadelfia lanzó el no-hitter número 14 de los Phillies, que por cierto no se hacía uno desde el año 2015 en esa franquicia, ganándolo a los Nacionales 7-0 el 9 de agosto.
Y fue en su primera salida con...
Y fue en su primera salida con Filadelfia, después de haberlo cambiado. Este muchacho tiene una historia muy bonita. No sé si tú sabes que ya él se hizo una vez viral, uh-huh, cuando jugaba en Cincinnati, porque su papá murió hace como 4 años, y el mismo día que su papá murió, él jugó el partido. Él era pitcher. Bueno, es pitcher y bateador, pero él hace la dualidad, para que sepan. Y él ese día pidió jugar en los jardines como pelotero y conectó 2 jonrones. Su papá había fallecido, una cosa muy increíble. Y por supuesto no podemos cerrar lo que fue la temporada regular sin hablar del único juego perfecto lanzado en toda la temporada por Domingo Germán de los Yankees de Nueva York, que lanzó además el juego perfecto número 24 en la historia de las Grandes Ligas y el cuarto en la historia de la franquicia más ganadora de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos.
¡Ay, Dios mío!
Los Yankees de Nueva York. Esto ocurrió el 28 de junio contra los Atléticos de Oakland. Domingo Germán lanzó 99 picheos, 72 de ellos fueron strike, ponchó 9 en una victoria 11-0.
Así es.
Hey, tú sabes que... Ya me vino la palabra que...
No le gustó a Pepe cuando le recordé quién es el equipo más ganador de la historia de los deportes.
Enigma. Los Lakers.
¿No?
Sí,
no,
en promedio de partidos ganados, no,
los Lakers tienen 28 títulos de la NBA.
La NBA no tiene 140 series mundiales.
Ay, Dios
pero
mío,
pero
no.
Los Lakers en promedio.
Cuando los Lakers tengan 140, van a tener 28. Ya está bueno.
Ven acá, la enigma. ¿Qué enigma ha sido el domingo, Germán?
Va a firmar con Boston. Tengo breaking news aquí.
Bueno, ahora sí, nos podemos ir a la postemporada, damas y caballeros. Hubo por segundo año consecutivo, se cargaron a 4 o 5 favoritos en las 2 primeras rondas de los playoffs. Esto estaba irreconocible. Bueno, ya todo el mundo sabe que los Texas Rangers fueron la máxima sorpresa. Primero, eliminaron a los favoritos Tampa Bay Rays en la primera ronda de los playoffs. Luego, barrieron a los requete favoritos Orioles de Baltimore 3-0 en la segunda ronda de los playoffs. Y luego en 7 juegos donde el equipo dueño de casa perdió todos los 7 juegos, eliminaron a los Astros de Houston 4-3. ¿Quién entiende la pelota, caballeros? Hablen, por
favor.
Nadie,
porque por eso es el mejor deporte del mundo, ¿sí o no, Chambi?
Es increíble que, y si alguien, Pepe, no debería haber sorprendido de que Houston perdió todos los juegos, fue a ti. Porque tú y yo narramos aquí una serie mundial donde todos los equipos de casa perdieron.
Correcto.
Y le costó a Houston, porque Houston tenía 4 juegos en casa.
Correcto.
Es inexplicable. Eso sí, no.
Insólito.
No hay manera de explicar.
Pero yo estoy de acuerdo con Pepe de la manera.
Porque mira que el ambiente en Texas estaba bueno. Y yo estuve ahí. O sea, ¿cómo este equipo está perdiendo frente a toda esta cantidad de gente?
Sí. Pues yo te voy a decir algo. Estoy de acuerdo con Pepe de que me sorprendió que no hubieran más juegos de sin hit y carrera, por la sencilla razón de que inclusive uno de ellos fue con 3 lanzadores. O sea, de la manera que la pelota está lanzando. Les voy a decir una cosa. Ustedes y yo, si Dios quiere, vamos a ver un no-hitter de 9 lanzadores.
¿Tú crees?
Oh, eso lo vamos a ver. Eso.
Sí, un día con un opener puede pasar.
Bueno,
día con un opener de eso.
Yo vi un no-hitter de AJ Burnett en Colorado cuando lanzaba para los Marlins con 9 boletos y 2 pelotazos.
Bueno, yo vi un no-hitter de los Astros a los Yankees con 6 pitchers.
Sí.
Y ustedes no se recuerdan un no-hitter, que el pitcher que tiró el no-hitter no sabía que había tirado un no-hitter.
¿Cómo fue? No me acuerdo de eso.
No hablaba inglés.
Henderson Álvarez aquí.
¡Oh, sí!
Que el juego se había
acabado.
Él estaba tomando agua y pensaba que iba a tener que salir a pichar en el décimo. Y llegó en la primera serie y empiezan a ganar. Y todo el mundo empieza a abrazarlo. Y es cuando él le dice, oye, acabas de pichar un no-hitter.
¡Guau! Yo no sabía eso. Yo pensé, o sea, que él se dio cuenta que lo estaba tirando.
Él se dio cuenta, pero bueno, como pasó, recordemos que eso fue
exacto.
Un wild pitch.
Él estaba en la
euforia, ganamos. Pero hasta que la gente le dijo, tírate un no-hitter.
¡Wow! Increíble.
Bueno, siguiendo nuestro análisis de la postemporada, rapidito, ya que los Texas Rangers fueron la máxima sorpresa, y a mí no me convenció eso porque los Texas Rangers tenían el octavo equipo mejor pagado del béisbol de las mayores. Los Diamondbacks de Arizona, con la nómina número 26 mejor pagada de los 30 equipos del béisbol, fueron hasta la Serie Mundial, primero sorprendiendo a los Cerveceros de Milwaukee en la ronda del Wild Card, luego barriéndole la serie completa de 3 juegos a los Dodgers de Los Ángeles en la segunda ronda de los playoffs, y luego derrotando a los Phillies de Filadelfia en Pensilvania 4-3 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional, y luego en la Serie Mundial ya un muy cansado equipo de los Diamondbacks de Arizona. Casi que fueron barridos, 4-1 por los Texas Rangers. Y esa victoria de 8-1, la única que tuvo Arizona, a mí no me convenció mucho, que digamos.
Chambi, ¿tú te acuerdas que nosotros hicimos juntos aquí un programa?
Sí.
Durante los playoffs, coincidió que ese día me tocó hacerlo contigo. Y cuando hicimos el análisis del line-up que era esa noche, ¿te acuerdas que yo me tenía que quedar a narrar? Tú, y sí, aquí en el programa dijimos, un momento, del primero al noveno bate, solamente había 2 peloteros que no estaban ganando el salario mínimo. 7 estaban en el salario mínimo.
Uh-huh.
Y el pitcher abridor estaba en el salario mínimo. ¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Los únicos que no estaban ganando el salario mínimo eran Lourdes Gurriel.
Y Marte.
Y Ketel Marte.
Todos los demás.
Gabriel Moreno estaba en el mínimo. Sí. Bueno, fuimos yendo por posición. Sí. No me acuerdo si eran 7 o 6, pero eran como 7 o 6 del line-up.
Correcto.
Que estaban en el salario mínimo. Y el pitcher abridor, que era Brandon Puff, estaba con $700,000 al año. Y dijimos, wow, este equipo de verdad es increíble lo que ha logrado. O sea, lo que ha hecho.
No, eso.
Se adelantaron completamente a todo.
Ahora vamos a ver si lo continúan.
Bueno, parece que quieren mantener el equipo igualito como está. Que eso es bueno.
No, están añadiendo.
Están añadiendo piezas.
Quieren añadir piezas.
Por ejemplo, ellos necesitan un relevista. Un buen relevista. Pero ayer estábamos tocando aquí el tema de Josh Hader. Las declaraciones de Hader, eso que yo no lanzo 4 outs, eso tú mismo te estás cerrando puertas.
Increíble. ¿Tú te imaginas un pelotero profesional que le diga
estresado
a su coach y a su manager? Ah, no, 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 yo no voy a ir porque faltan cuatro outs.
Lo llamaron a calentar y dijo, no, no voy a calentar.
No fue. No, él estaba, ya había calentado. Le querían que entrara en el octavo para el último
out. Y le dijo, no, yo entro en el noveno.
Y dijo, no, yo entro en el noveno.
Entonces, eso te va a cerrar puertas, evidentemente.
Eso de verdad que no.
Pero Arizona está buscando relevistas, es uno de los equipos interesados en Hader, by the way.
No, mira, yo creo que Hader no viene a la Liga Nacional, no viene a la Liga Americana y creo que se va a quedar en el oeste.
Por eso Arizona está interesado.
Pero es que Arizona...
Es que Paul Sewell no es malo, pero ellos saben que necesitan un mejor bullpen.
Tuvo seis rescates consecutivos.
Hasta que le cayeron en la Serie Mundial.
Sí, pero oye, también es un ser humano.
Ese jonrón lo desmoronó.
Lo desmoralizó.
Es el Seager, correcto. Sí. Y a propósito, también tenemos que hablar en los próximos programas sobre Corey Seager. Pero bueno, en conclusión, fue una postemporada que ya por segundo año consecutivo, ¿okay? De los mejores cuatro, solo uno llegó hasta la serie, hasta las de campeonato de su liga.
¿Para qué hacemos temporada regular entonces?
No,
diría el filósofo.
Y ya comenzó el debate de que si hay que otra vez reformar el sistema de playoff, y ya el comisionado dijo no, llevan apenas dos años.
Bueno,
no, o sea, no vamos a hablar de esto, vamos a dejar que pasen cinco años, y si se siguen cargando en la primera ronda los favoritos, el día que los Yankees pierdan en la ronda del Wild Card, se terminó este estilo de postemporada.
Oye, pero mira que a Pepe le gusta buscar la lengua a mi chamo con los Yankees.
Yo te voy a decir algo. Yo tengo hay una persona que yo conozco que está bien ligada a las grandes ligas. Y después que me dijo esto, dice que en las grandes ligas, lo que es la administración, o sea, Robert Manfred, todo esto, ellos dicen que ellos no están en el giro de béisbol, ellos están en el giro de vender esperanza. Ellos venden esperanzas. Que los equipos todos crean que pueden ganar. Los equipos que cuando llega y es por eso que la pelota hace esos cambios que a veces uno se vuelve loco. Eso que él dijo de que ya que no me pregunten, yo estoy seguro que ya lo están ellos lo están mirando por algún lugar. Aparte de eso, según el dinero que le cueste, vamos a ser sinceros, el dinero es lo que
mueve el mundo.
Cuando venga la expansión y tengamos dos equipos más de grandes ligas,
la expansión viene, eso
entonces vamos a tener 16 equipos en la postemporada.
Nashville
viene. Mira que lleva rato diciendo eso y la va a pegar. Lo que me molesta es que la va a pegar.
Nashville viene con un equipo.
¿Y quién más?
Sí, Nashville va a tener. ¿Por qué tú crees que los Winter Mines son en Nashville?
¿Y Portland, Oregón? ¿Va a tener otro? ¿Quién va a tener el otro?
Las Vegas ahora va a tener uno.
Pero Las Vegas va a tener.
Va a tener uno reubicado. Montreal. Dicen que Montreal está haciendo tremenda fuerza para volver a recuperar.
Jacksonville es una masa.
No, señor. Tengo fuentes. Charlotte, después te voy a contar.
Charlotte sí. Pero los dos van a ser en la costa del este. No puede ser.
Y Nashville.
Pero Nashville está en la.
Hay alguien hablando de Utah, pero dice que es mucho, muy frío.
Pero déjame una cosa.
Yo lo leí. Salió en el Sport Illustrated.
Yo he estado
en. Sport Illustrated es una columna.
Utah tiene uno de los mejores equipos de AAA. Cuando digo mejor equipo, no, creo que son de los San Luis. Él es una fanaticada increíble.
Creo que,
por lo menos en Utah fue donde vivía John Jay.
Creo que la AAA de San Luis es Mississippi, ¿no?
Bueno, uno de esos, los Red Verses, si no me equivoco, estaban en Ludlow, uno de ellos.
Así es. Bueno, damas y caballeros, continúa este programa especial de la temporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Y ahora vamos a hablar de los premios individuales a finales de año con la música de Talking Baseball.
¡Bueno!
Talking Baseball, Klusowski, Campanella, Talking Baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Y esto, Chambi and the Duke. Ah, ¿viste? ¿Viste?
Eso es cuando Chamo jugaba con Duke Snyder.
Tiene un buen sonido.
Esa canción es lindísima.
Va a haber una calle en Bejucal ahí que diga Chambi and the Duke.
Mientras hayan calle, porque yo creo que en Bejucal ya no quedan ni calle.
Muy bien, sin pavimentar.
No, pavimentar.
Estoy pidiendo mucho.
Ya está pidiendo demasiado.
Ok, bueno, seguimos con nuestro resumen de la temporada 2023 y ahora nos vamos con los premios individuales, porque una vez más hubo polémica, hubo sorpresa. No tanto como en el pasado, pero sí hubo. Vamos a recuerden, estos son los premios de los cronistas deportivos del país, que ya muy pronto aquí Alfred va a poder votar, me imagino yo.
Quedan como 6 años.
6 años nada más, eso no es nada. Muy bien, vamos a comenzar con los novatos del año. Para sorpresa de nadie, Corbin Carroll, de los Diamondbacks de Arizona, fue galardonado con el premio de novato del año en la Liga Nacional. ¿Estamos de acuerdo?
100%.
Sí. Gunnar Henderson, de los Orioles de Baltimore. Gunnar Henderson.
Gunnar.
¿Se dice Gunnar o Gunnar?
Gunnar. Yo entiendo que es Gunnar.
Es el que habla inglés, Pepe.
No. Ese es un nombre vikingo, ni siquiera es este. ¿Estamos de acuerdo que Gunnar Henderson se lo merecía o hay ahí una discrepancia?
Pepe, fíjate si no puede existir discrepancia.
Yo creo que se lo merece.
Que es la primera vez y creo que la tercera vez en la historia de que los dos mejores novatos seleccionados a principio de la temporada por todo el mundo fueron los que lo ganaron.
Correcto, estamos de acuerdo. Manager del año en el viejo circuito, Skip Schumacher. Y no me digas que no hay sorpresa. Ok, Skip Schumacher de los Marlins.
No sorpresa los premios.
Manager del año. Y Brandon Hyde de los Orioles de Baltimore. Estoy de acuerdo con Brandon Hyde. Pero de Skip Schumacher, ¿qué le parece?
Lo podía ganar. Debería haber sido de los Bravos.
La única persona que me dijo que lo podría ganar un año 24 horas antes fuiste tú.
Exacto.
Pero que alguien te había dicho de los Marlins que a lo mejor iba a ganar.
Ya tú estás revelando fuentes que yo tengo ya que tú no. Tú me estás tirando hablando un tren aquí. Yo tengo mis fuentes en el departamento de media, los Marlins me aflojaron eso. Pero bueno, pero sí creo que merecido fue. Ahora, óyeme, imagínate, con la clase de temporada que tuvieron los Bravos, es que los Marlins eran un equipo que nadie contaba con ellos.
Correcto.
Y a base de buena dirección el equipo avanzó.
Y el otro...
Schumacher es muy inteligente.
Y el tercero fue, ¿cómo se llama?
¿Quién te dice? ¿Que el tercero que más votos recibió?
Fue Canso. Ahora bien, yo entiendo...
Craig Canso. Sí, fue el tercero.
Como dice, voy a hacer aquí el abogado
del diablo.
Los Marlins tuvieron un gran año, ¿verdad? ¿Tuvieron cuánto ganaron? Creo que fueron ganados 15 juegos.
No, la mayor cantidad de juegos que han ganado los Marlins en la historia desde que fueron campeones en el año 97, creo.
Usted sabe que Texas hizo un mejor trabajo que los Marlins. Olvídense de lo...
Sí, pero es que Bochy juega en la Liga Americana.
Y además cobra el triple.
No, en la Liga Americana. O sea, lo mismo
pero el manager fue Brandon Hyde, porque los Orioles tienen más mérito que darle el manager del año a Brandon Hyde por lo que hicieron los Orioles que a Bochy por lo que hizo Texas.
Bochy ganó más partidos que, o sea, si vamos a maximizar.
Y créeme, me encanta Bochy.
Si vamos a maximizar el trabajo de Schumacher, ¿y a dónde dejamos el de Bochy?
Que en sí, su pero, primer es que, año... pero es que los playoffs no cuentan por los premios.
No. Ellos ganaron más. Del año pasado para este año tuvieron una mejora.
Sí, Texas fue
mucho
un...
más grande.
Sí. Sí, yo entiendo lo que dice Chambi.
Yo creo que no se puede tirar.
Sí, es como
decimos back. Nosotros, como no podemos.
Y
no estoy hablando de la parte de los playoffs, estoy hablando de la parte normal.
Correcto. Okay. Bueno, claro.
Porque Bochy es el manager favorito de Mike, así que.
Sí. Mike in the Night.
Sí.
En lo que respecta a los premios Cy Young, tampoco hubo mucha sorpresa. Blake Snell y Gerrit Cole, más que nada por la efectividad. Ninguno de estos dos clubes estuvo ni cerca de ir a la postemporada, pero claro, estamos hablando de los mejores pitchers. Y Blake Snell y Gerrit Cole, no hubo ninguna sorpresa ahí, ¿verdad? Nadie perdió el sueño por esto. Ajá. Y los jugadores más valiosos. Y aquí sí hubo.
Uf, ahí tengo problemas.
Para mí no hubo nada. Yo lo veo a ustedes. Yo sabía que era Otani desde el mes de mayo.
Bueno, sí, nosotros sabíamos que era
y
Otani.
Y que era Acuña desde que vi cómo se empezó a perfilar la temporada.
Pero
ahora, yo tengo un problema con Otani. Te voy a decir cuál es el problema.
Y yo también.
Tengo un problema.
Yo sé, el problema es que ustedes no vienen por Acuña, vienen por Otani. Yo le estoy viendo la
No, las dos. No,
el problema, el problema de Otani es que, ¿cómo yo puedo entregarle el jugador más valioso a un individuo que su equipo queda en 16, queda a 17 juegos del primer lugar?
No, o sea, espérate.
¿Qué
que,
valor
que trajo, no jugó los últimos 32 que, días que de la no temporada regular? Jugó,
¿qué valor trae ese señor al béisbol?
A la liga.
A la liga. ¿Qué valor trae?
Bueno, la liga sí le trajo valor, al equipo no.
Pero qué valor.
Es que tenemos por. Es que está en la eterna polémica y la eterna discusión.
¿Qué valor?
De que tenemos que entonces redefinir qué es un MVP.
Ahora le di al clavo.
¿Tú has visto en la NBA un MVP que el equipo termine en el último lugar?
No, jamás.
Ok, entonces, ¿por qué? No. Porque gracias a ese jugador, el equipo va a los playoffs.
Es que eso debería estar en los. Eso debería estar en los bylines.
¿Sabes qué pasa? Te voy a decir lo que pasa. Debería estar en las grandes ligas, que esto no lo han querido implementar.
El jugador más valioso y es más
ofensivo. Player of the Year y el MVP. Está el jugador del año y el jugador más valioso. El día que implementen eso, todos vamos a ser felices. Jugador del año de la Liga Americana, en verdad, sí es Shohei Ohtani.
Ok, correcto.
Y el jugador más valioso no era Ohtani.
No era Ohtani. Así como en la Nacional,
no era Ohtani.
El más valioso pudo haber sido Acuña, pero el jugador del año fue
Marazo,
el de los Bravos de Atlanta.
Sí, exactamente.
Ay, mira, ¿por qué no le escribimos a la oficina del comisionado y le planteamos justamente
esto?
No,
en serio, eso se
mira,
puede hacer.
¿Cómo es posible que un pitcher pelotero que no participó en los últimos 33 partidos del equipo, que terminó en el último lugar de su división, sea el jugador más valioso? O sea, y si hubieran ido a los playoffs, ¿qué? No juega, imagínate.
Tú sabes que yo recuerdo que el único jugador que terminó en último lugar fue Ander Dawson. Y aquello fue horrible darle a Ander Dawson el jugador más valioso.
Fíjate que ese es el que siempre se inventa.
No, porque es el único.
Porque eso fue algo que dejó a todo el mundo en shock.
Es el único.
Y búscame ahí si en toda la historia del béisbol ha habido un pelotero que te impulse 130 y pico carreras, te conecte 54
home runs. Y no esté entre los tres primeros.
Y no esté entre los tres primeros para jugador más valioso, que debería de ser el atleta del año en la Liga Nacional. ¿Okay? Así como le dio Time Magazine a Leo Messi atleta del año sin jugar dos meses enteros con el Inter de Miami, en la pelota deberíamos de tener atleta del año, okay, Chapman de los Bravos de Atlanta.
Lo que hizo Chapman fue algo espectacular. O sea, eso, señor, estamos hablando de Hank Aaron, estamos hablando de luminarias de todos los años.
Correcto.
Persona. Y él rompió los récords y ni siquiera estuvo entre los tres. ¿Qué problema grande que yo tuve? Ni siquiera entre los tres.
Sí. Bueno, ahora, guantes de oro. ¿A ustedes creen que Fernando Tatís y Adolis García son buenos outfielders y merecían guantes de oro? No estoy diciendo que no sean buenos, pero estamos hablando de sobresalientes. ¿Ustedes creen en realidad que Fernando Tatís?
No.
Yo te digo una cosa, yo no creo que Fernando Tatís sea el mejor right fielder de toda la Liga Nacional.
Bueno, a ver, vamos a los números. Una cosa interesante es, Tatí en el Chorestor era un espía. Vamos a empezar por ahí. En el Chorestor era un espía de los más malos.
Okay.
Pero, 29 defensive run safe. O sea, salvó 29 carreras para su equipo. Fue el líder en todas las grandes ligas en esa estadística, que es la que hoy en día literalmente está dando el guante de oro.
Búscalo.
Que fue líder de eso se llevó guante de oro.
A Dolly García, ¿cuánto fue?
Déjame buscarla a Dolly.
¿Cuántas carreras le...? Primero, ¿cómo hacen para... hay dos outs y si hay... En una jugada de rutina, tiene que ser una jugada espectacular.
A Dolly García, voy. Porque
en una jugada de rutina tú no le estás economizando ninguna carrera a nadie.
Le hizo 11 asistencias. Ranqueó número uno.
No.
11 asistencias.
¿A ti te parece 11? Roberto Clemente te daba 20 y pico asistencias todos los años.
Pero bueno, Pepe, pero de este año que más hizo fue él.
Hasta Luz Pinela te daba más asistencias en el outfield.
Guajiro Peña, alguien dijo por ahí que es esto.
Bueno.
Déjame ver si te puedo buscar la estadística rápido.
Bueno, de los guantes de oro, Matt Chapman en la tercera base
Es su tercera temporada consecutiva con 10 o más asistencias en el right field para Adolis García. Y fue, vamos a buscar.
Gabriel Moreno. Gabriel Moreno te
no,
convence.
Gabriel Moreno te, no, no, Gabriel Moreno.
Okay, está bien, está bien.
Gabriel Moreno, y no, no, para que sepa nuestro oyente, Gabriel Moreno fue el guante de oro. El año que viene, no sé qué selecciona Gabriel Moreno, va a ser el guante de oro. El otro año más arriba va a ser el guante de oro. El otro más arriba va, ese es Iván Rodríguez.
Ok.
Ya, otro eso no patch. Hay.
Tenemos otro
ya, los patch. Demás caches de la Liga Nacional, si quieren, no tienen que ponerse los arreos.
Ok.
Si no seleccionas, el guante de oro.
Y los bates de plata, vamos a ver si estamos de acuerdo. Yandy Díaz, primera base, base. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Corre eso. Matt Olson de los Bravos de Atlanta en la primera base. Bate de... Mira, por lo menos eso le dieron al
no, pobre no, Olson. Si no le dan eso.
William Contreras de Milwaukee, bate de plata por pelearse varias veces con el equipo. Uh-huh. Bryce no, Harper.
Pero es malo, Pepe.
Pero yo estoy reportando.
Mira, rápido, porque como es cubano hay que hacer aquí insistencia.
Ay, 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 ay.
Su ¿tú sabes cuánto fue el promedio entre todos los disparos que hizo Adolí García de los jardines a cualquier base? El promedio entre todos los disparos, 93 millas por hora. Poniéndolo en el 5% de los jardineros que han tenido el mejor porcentaje de disparo de los jardines a las bases desde que esto se mide en el año 2012.
Okay.
Oye, impresionante, una buena estadística.
Así es. Shortstop, Francisco Lindor, bate de plata. Corey Seager, de los Texas Rangers. Outfielder, Ronald Acuña Jr. Ah, búscame ahí, Ronald Acuña tirando a segunda base, 117 millas por
hora. Un desastre, defensivamente es un desastre. Acuña, defensivamente eso es.
Oye, Juan Soto ganó un bate de plata, viste.
Ah, pero bueno, ese, ey, cuidado que además... Tiene un olor a Yankee.
Luis Robert Moirán, el cubano de los Medias Blancas de Chicago. Sí, güey. Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle y Kyle Tucker de los Astros de Houston. Los utilities, Cody Bellinger y Gunnar Henderson. Tú sabes que dijimos Chapman cuando era Olson, estábamos
era hablando.
Era Olson. Mar Olson.
Sí, pero quiere que te diga algo también para agregarte de Cody Bellinger. Terminó ganando junto con Liam Hendricks, que no sé si lo tienes por ahí anotado, el premio del Comeback of the Year, el regreso del año, muy merecido.
Correcto.
Los dos me lo merecían demasiado. Liam Hendricks venció el cáncer, regresó y tuvo unos números increíbles.
Por último, peloteros del mes en la Americana, en orden, abril, Matt Chapman, Aaron Judge, Shohei Ohtani, Julio Rodríguez y Jordan Álvarez. En la Nacional, Ronald Acuña Jr., Freddie Freeman, Ronald Acuña Jr., Cody Bellinger, Mookie Betts y Ronald Acuña Jr. Pitcher del mes, bueno, ¿qué les parece? Vamos con pitcher del mes, vale la pena. Gerrit Cole lo ganó una vez, Nathan Eovaldi en mayo, James Paxton, Tyler Glasnow, Cole Riggins, y luego en la Liga Nacional, Clayton Kershaw, Michael Wacha, Blake Snell, Corbin Burnes, Freddy Peralta y Blake Snell. Esos son los peloteros que sobresalieron cada mes en el béisbol de la Grandes Ligas. Tres veces, Ronald Acuña Jr., pelotero del mes. ¿Qué les parece? ¡Wow!
Increíble, pero yo quiero aprovechar el minuto que por lo menos me queda a mí antes de que tú despidas este excelente programa que hemos hecho hoy para decir que lo mejor para mí, en lo personal y en lo profesional de la temporada 2023 de Grandes Ligas y por lo que creo que va a ser una temporada histórica es porque se hizo la mayor cantidad de juegos narrados a través de Radio Martí para toda nuestra gente en Cuba. Hicimos historia en este lugar tan maravilloso que formó ha formado parte de la vida de muchos de nosotros que nacimos escuchando Radio Martí en Cuba e informándonos para poder tener, aunque sea libertad de pensamiento y libertad interna, y fuimos los puntales del béisbol de las Grandes Ligas. Se transmitieron 3-4 juegos toda la semana y en los playoffs se transmitieron en su totalidad todos los días.
Así es.
Algo verdaderamente histórico. No, a veces
dos juegos,
exacto,
en un día.
Y de lo que me voy a sentir orgulloso el resto de mi vida. Y quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a nuestros oyentes que triplicaron la audiencia de lo que siempre habíamos tenido anteriormente.
Damas y caballeros, acaban de escuchar un resumen completo de la temporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. José Valois Vélez, el productor de este programa. Hemos tenido el gusto de hablar para ustedes.
Pepe Campos, el Chambi.
Alfred Álvarez.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Ah. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.